Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Buenas, bienvenidos a su programa Aterrizando, para caminar juntos por un mundo mejor. Nuevamente abordando temáticas de importancia ambiental, de importancia y de prioridad en temas ambientales para nuestra ciudad, el país y el mundo. Hoy vamos a abordar un tema de verdad importante para toda la para todo el departamento de Cochabamba, que es un ecosistema de verdad importante, prioritario y pues que tiene diferentes beneficios para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, como es el tema del río Rocha. Así que vamos a dar la bienvenida a Sara. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Rodri, y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Aterrizando. Hace poquito festejábamos el Día de la Madre, así que un poco atrasado felicitar a todas las mamás que nos escuchan, a todas las mamás de los que nos escuchan igualmente. Y ya saben, sin estos seres maravillosos, nosotros no seríamos nada. Como lo decía Rodri, vamos a estar hablando de un tema muy importante que como cochabambinos nos importa bastante, y es lo que es el río Rocha, ¿no? Hablando con nuestros abuelitos, con nuestros papás, nos han contado, por ejemplo, que este río por mucho tiempo fue considerado un lugar prácticamente de camping, de donde las familias realizaban picnics, donde las familias podían ir a pasar tiempo juntos como familia, donde incluso habíamos escuchado historias románticas que se habían dado en orillas del río Rocha hace tanto tiempo, donde no pasabas y tratabas de huir del olor, ¿verdad, Rodri?
Sí, es realmente es parte de la historia del departamento de Cochabamba, parte de toda esta esencia tanto cultural, social que tiene nuestro departamento. Y como decías, ¿no? Pues ha sido este ecosistema, este cuerpo de agua tan importante para los cochabambinos y cochabambinas, que no solo se lo apreciaba o no solo se lo aprecia como un cuerpo que puede de alguna forma llevar o conducir agua, sino que trae otros beneficios, o traía otros beneficios más, como era la recreación, el tema productivo, ¿no? Entre otros. Entonces, lamentablemente sí, también sabemos de que en los últimos 30, 40 años, pues este río ha sido cada vez más impactado de manera negativa en términos de la afectación por actividad antrópica del departamento, por un crecimiento desordenado en los diferentes municipios. Y claro, el ecosistema que mayor efecto negativo ha tenido, pues ha sido este río.
Algo que debemos recordar es que este río tiene una longitud de casi 115 kilómetros y atraviesa, si no me equivoco, 7 municipios. Es por eso que es muy importante hablar sobre, por ejemplo, la contaminación de este río, ya que atraviesa bastantes municipios. Y por ejemplo, en Cercado está prácticamente en la mitad. O sea, sí o sí, aparte que vayas del centro, te puedes chocar con un pedazo del río. Y bueno, hablamos sobre la contaminación de este río. Y bueno, para empezar, la Fundación Gallapacha realiza estos monitoreos, donde más adelante Rodri nos va a estar hablando sobre por qué se considera que es o que está contaminado, por ejemplo, que no se puede beber esta agua y no se debería regar cultivos con esta agua, pero en realidad todavía se sigue realizando esta actividad de regar cultivos, cosechas con agua del río Rocha. Entonces, primero, Rodri, ¿por qué o a qué se debe la contaminación que existe en el río Rocha?
Bueno, Como decíamos al inicio, hay diferentes actividades que perjudican justamente el tema del río, de la calidad del agua del río Rocha y de su del ecosistema como tal, principalmente por un tema de falta de gestión, ¿no? Pero una falta de gestión a nivel de los diferentes municipios por donde pasa, como decías, entre 7 a 8 municipios por donde pasa el río Rocha, hay una ausencia y un vacío administrativo en la gestión de las acciones en favor de este río. Y bueno, esto se explica también porque hay, como mencionábamos, un crecimiento, uno desordenado, nada planificado en las diferentes urbes. Esto requiere obviamente diferentes tipos de servicios básicos, muchos no son cubiertos, principalmente el tema de acceso al agua y el tema de alcantarillado. Y claro, y esta población, pues, al establecerse en algún lugar, de alguna forma tiene que eliminar o desechar todos sus residuos, todos sus desechos líquidos, y es ahí donde muchas veces se ve al río como una primera opción. Ahí tenemos este primer componente, que sería la contaminación por desechos líquidos domésticos. Por otro lado, tenemos el tema industrial. De igual forma, tenemos a nivel antes, ¿no? Habían muchas curtiembres en el municipio de Cercado, pero también sabemos de que hay otras actividades a nivel industrial o actividades económicas que a lo largo del río Rocha, pues, tienen un aporte de efluentes de contaminación a este cuerpo de agua, como son, por ejemplo, algunas industrias de papel, algunas rubros como, por ejemplo, mataderos, por otro lado, avícolas, ¿no? El tema de la agricultura, como mencionabas, si bien no solo es para regar el agua, también hay muchos cultivos a los cuales se les pone químicos, por ejemplo, ¿no? Se les pone pesticidas, herbicidas y estas cosas, y claro, y después por escurrimiento, por filtración, esta llega al cuerpo del agua del río. Se tiene diferentes otras actividades a nivel industrial que de alguna forma igual vierten sus aguas al río, y este es otro tipo de contaminación. Lamentablemente igual no hay un control en temas de aportes de residuos sólidos, por ejemplo, en diferentes partes del río Rocha, que todavía se va tirando basura, ¿no? Y se ve claramente en temporada de lluvias de que, pues, la principal arrastre que tiene este lecho, ¿no?, dentro del río, pues, es plásticos, ¿no?, que se van limpiando, obviamente, y esto obviamente llega hasta aguas abajo, perjudicando obviamente a municipios que están en un nivel más bajo. Y este sería otro factor de contaminación que no solo afecta al agua como tal, sino también a los alrededores del río Rocha.
Como decía Rodri, gran parte de la contaminación que afecta al río Rocha es, por ejemplo, que no tenemos un sistema de alcantarillado. Ninguno de estos municipios, aunque se dice que Sacaba es como el más avanzado, pero en realidad todavía muchas casas, los desechos de casa van a parar al río, los desechos de las industrias, que son tal vez los que contaminan más con más químicos, son, hablamos de, o como decía Rodrigo, ¿no?, mataderos, o incluso algunos cultivos que son regados con, o que tienen químicos, entonces igual esto va hacia el río. Esta contaminación, todos estos desechos, todo esto que se acumula en el río Rocha, ¿cómo afecta a la salud de los cochabambinos? Porque, aunque no lo creas, Rodri, he escuchado a mucha gente decir como que no, el río no está cerca de mi casa, no me afecta. Pero en realidad todo el que pasa es por la ciudad, o tal vez creo que ni siquiera es necesario estar tan cerca del río como para sentir las causas o los efectos de esta contaminación en el río Rocha. Aparte que igual hay que tomar en cuenta que Cochabamba, hasta antes de la cuarentena, hasta antes de que nos prohibieran salir en carros, teníamos una gran contaminación atmosférica, así que ¿cómo nos afectaría sumándole más la contaminación del río Rocha a la salud de los cochabambinos.
Sí, Sara, como decías, es un tema que muy pocas veces se ha abordado, no hay unos estudios así que puedan fundamentar esta parte de la salud y efectos de la salud con el tema del río Rocha. Sin embargo, hay temas que van directamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, el tema del consumo del agua es algo que no se puede hacer, porque claro, sabemos de que tiene una carga orgánica bastante alta, la calidad del agua es muy mala, entonces eso traería problemas obviamente de salud a la persona que podría ingerir, digamos, parte de esta agua. Por otro lado, lamentablemente en Cochabamba una de las primeras impresiones cuando uno llega, o bueno, llegaba hace un tiempo a Cochabamba por la zona del aeropuerto, la terminal, lo primero que siente pues es el aroma que a putrefacción que genera, ¿no?, toda esta suma de aguas servidas, aguas de arrastre que va teniendo el río Rocha. Y bueno, esto se genera como una primera impresión de nosotros, de nuestra ciudad, ¿no?, ante los visitantes o ante gente que viene a conocer nuestra Yacta. Y bueno, no es agradable, y bueno, el olor es otro problema que refiere a el tema de como un impacto igual a nivel de la salud, ¿no? Por otro lado, ya estar en contacto directo con el agua, también debería de haber alguna forma de que esto perjudique a la salud de las personas que así lo hacen. Y es un poco, como decíamos, que hay que todavía tener estudios, investigaciones que nos puedan ayudar a determinar esta presencia de alguna forma de impacto a la salud como cochabambinos. No nos olvidemos que muchas veces hay bacterias, ¿no?, algunos patógenos que en temporada alta, bueno, ya está bien, están o se van con el agua, pero el momento de llegar a temporadas secas como a las cuales estamos llegando, pues estas se asientan, se vuelven lodo, ¿no?, luego se seca ya por una falta de caudal o precipitación, y claro, con el viento estas se esparcen y bueno, pueden causar algún tipo de problema, ¿no? Digo que pueden, no está nuevamente esto verificado ni nada, pero podría ser otra fuente de contaminación y de afectación a la salud de los cochabambinos y cochabambinas. Entonces, hay una todavía una ausencia, sí, de información, de investigaciones, de información técnica. Sin embargo, hay posibilidades que se pueden de alguna forma establecer como ciertas maneras de afectar a nuestra salud, ¿no?
Algo importante que decías es que el olor al llegar al aeropuerto es como la primera impresión que se tenía o que recibían los visitantes al llegar a Cochabamba. Y es porque primero este es un afluente que es icónico de Cochabamba, una característica de Cochabamba, y que es algo que como cochabambinos deberíamos empezar a darle mayor importancia, ¿no? Yo recuerdo que en la fundación teníamos una voluntaria que todo el tiempo nos preguntaba por el olor y por qué las autoridades no hacían nada, que por qué tanto tiempo y por qué habíamos dejado que la contaminación creciera. Entonces uno como ciudadano no sabe cómo responder esto, y como lo decía Rodríguez, porque no existe un manejo adecuado sobre este tema de parte de las autoridades. Al inicio del programa hablábamos que la Fundación Ayapacha realiza monitoreos de la calidad de agua del río Rocha. Entonces, primero, Rodri, nos gustaría que nos explicaras por qué se hacen estos monitoreos, qué son los monitoreos y cuáles son los resultados de estos monitoreos.
Sí, Sara, nosotros desde el año 2018 venimos realizando monitoreos a la calidad del agua del río Rocha. Hacemos un monitoreo continuo durante 8 meses. Durante la temporada seca, ¿no?, donde no se puedan afectar los datos por el tema de las altas precipitaciones en los meses que acostumbra llover, entre noviembre hasta febrero o marzo más o menos. Sin embargo, lo hacemos justamente porque creemos que es necesario justamente tener información actualizada, información local, acerca del estado que tiene este cuerpo de agua como es el río Rocha. Preocupados por esto, no solo que creemos de que deberían sacarse datos, sino también de que estos datos de alguna forma puedan servir en algún momento como herramientas o como base para ciertas tomas de decisiones, cierta toma de gestión a nivel ambiental. Desde nuestras autoridades, ¿no? En los diferentes municipios. Y es así que desde el año 2008 hemos empezado a trabajar de la mano de otras instituciones como Senda, la Universidad Católica, la Universidad Simón y Patiño, la Gobernación, JICA, ¿no? Que de la mano de la Gobernación han colaborado de alguna forma en este levantamiento de datos y en este monitoreo que tenemos en Río Rocha. Estamos trabajando en tres puntos, uno es Sacaba, Cercado y otro Colcapirua, para ver cómo va la contaminación. Tenemos disponibles todos estos datos, y eso es algo importante igual, de que los datos van generando, se van generando y están disponibles para cualquier persona que esté interesada en ver estos en nuestra página web, en www.gayapacha.org. Ustedes entran y ahí van a poder ver cómo ha ido todo este tema del registro de este levantamiento de datos. Y pues en los últimos dos años pues hemos visto de que lamentablemente el río Rocha no ha cambiado en términos de su calidad de agua. Está en un tema, en un parámetro que indica de que el agua está fuertemente contaminada. Tenemos como una escala de colores, ¿no? De azul a rojo vivo, y estamos obviamente en rojo vivo, en el peor color, digamos, en esta escala. Y lo que nosotros hacemos es justamente agarrar y tener un monitoreo macroinvertebrados, es decir, de pequeños organismos que viven en el agua, y su presencia o ausencia dentro del agua pues determina cierta calidad. Esto en base, no es de que nosotros nos hayamos inventado, sino tiene toda una fundamentación técnica y un protocolo para hacer este levantamiento. Nos basamos en un índice que es el DMWP-BOL, es decir, una estandarización que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para este tipo de ríos. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar este índice para determinar justamente esta calidad del agua. Pero no es solo que nos basamos en nuestros datos, sino también lo que hacemos es comparar estos datos con algunos que genera, por ejemplo, la Universidad Católica, Senda, que ellos trabajan con otro tipo de parámetros, otros protocolos a nivel de índices, por ejemplo, físico-químicos, ¿no? Entonces hacemos una comparación y un cruce de datos para ver si es que nuestros datos tienen similar ponderación en términos de contaminación. Y en los últimos meses, desde el año pasado, hemos podido ver que sí, obviamente también ellos encuentran similar calidad del agua. Esto como que respalda los datos que nosotros vamos teniendo, y de alguna forma igual genera este intercambio de experiencias y este intercambio de metodologías entre estas instituciones, entre estas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas. Entonces, algo importante es justamente generar esta información, ponerla a disposición de que la gente sepa, ¿no? El problema del río Rocha. Y por otro lado, esto viene acompañado de todo un proceso de educación, de capacitación con universidades, con colegios, con vecinos que quieran aprender. Entonces también se vuelve una metodología participativa.
Algo importante que recalcar es lo que dices, ¿no? Generar información y que la gente se vaya enterando sobre, en especial, la importancia de por qué debemos empezar a darle mayor valor, mayor importancia al río Rocha. Entonces, ya saben, pueden visitar la página web de la Fundación Gayapacha para poder ver los resultados de este monitoreo, de estos monitoreos que han estado realizando. Y así igual, como siempre lo hacemos en el programa, ir compartiéndolo, porque es importante llegar a más personas para poder así realmente realizar un cambio o un movimiento, tal vez que lleve a despertar a las autoridades con respecto a este tema. al inicio de la cuarentena veíamos, por ejemplo, que, o bueno, el río Rocha nos sorprendía con agua cristalina, ¿no? Se veía un poco más lleno, con agua más limpia. Entonces esto, como resultado que muchos nos, bueno, como empezó la cuarentena, todos los cochabambinos empezamos a estar encerrados en nuestra casa, en nuestras casas. Así que aquí como un punto para darnos cuenta de que todas las acciones que realizamos tienen sus consecuencias. Y una vez que nos encerraran en nuestros hogares, todo empezó a cambiar, en especial en la naturaleza. De igual forma, la Fundación Gallapacha tiene esta iniciativa que se llama Dar la Cara al Río Rocha. Entonces, igual, Rodri, nos gustaría que nos expliques en qué consiste, qué es esta iniciativa que se denomina Dar la Cara al Río Rocha.
Sí, es como bien decías, creo que hace mucha falta el tema de empoderamiento de la población, el tema de preocuparnos no solo por el tema del Río Rocha, sino por otros temas ambientales a nivel Cochabamba. Y esta preocupación por temas del Río Rocha llega de cierta forma a un actuar de manera interinstitucional desde las diferentes organizaciones, instituciones, como por ejemplo la Universidad Católica, está la Alianza Francesa, está el Olympic, está el Teatro El Equeco, está el Laredo. Por otro lado están fundaciones como Grecolandes, está también Senda, ¿no? Entonces todas estas instituciones de alguna forma preocupadas por el tema del río Rocha, y no todas, si quieres, desde el área solo ambiental, sino cultural, el tema de académico igual, empiezan a generar iniciativas que vayan en favor del río Rocha, ¿no? En diferentes sentidos, desde la parte académica, desde la parte técnica, desde la parte cultural, educativa, de comunicación. Entonces se crean estas iniciativas Dar la Cara al Río Rocha, justamente bajo un paraguas que se denomina Cunturillo, una plataforma de o una red de instituciones que trabajan por el río Rocha, de una forma un poco más coordinada, sí, con acciones efectivas. Y es ahí donde entra pues todo este tema de seguir apoyando, por ejemplo, temas de educación ambiental, ¿no? Cultura del agua. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar no solo, por ejemplo, con escuelas en Cercado y en Colcapirhua, sino también experiencias de educación a nivel internacional, de traer expertos desde México. Tenemos un convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde empezamos a trabajar esta temática, aprender de ellos, porque ellos tienen ya una experiencia de más de 15 años en recuperar ríos urbanos bajo este enfoque de cultura del agua. En este momento estamos trabajando con ellos bajo un programa que es Proyecto Agua Simple, donde se genera proyectos de jóvenes para jóvenes. También estamos de la mano de la Fundación Simón y Patiño, generando todo un tema de cultura del agua en Santa Cruz y en Cochabamba, para generar una cultura del agua en nuestra población, acompañado de talleres. Entonces, lo que se quiere de alguna forma es poder empoderar a la población, de que la población primero conozca la problemática y posteriormente tome acciones, ¿no? Ya sea exigir a las autoridades acciones efectivas, pero también desde nuestro espacio, desde nuestra corresponsabilidad, poder generar algún tipo de beneficio a este problema tan grande como es los ríos urbanos y para Cochabamba en el tema del río Rocha.
Cuando hablamos de cultura del agua, por ejemplo, se me viene mucho a la mente lo que es México, ¿no? México tiene un gran avance en esto que es cultura del agua, pero ya para explicarle a la gente que nos escucha y que por primera vez escucha este tema que es la cultura del agua, ¿qué es la cultura del agua, Rodri?
Bueno, la cultura del agua es trabajar en diferentes procesos, principalmente de información, de educación, en diferentes grupos sociales igual, pueden ser escuelas, universidades, trabajar con OTBs, barrios, con justamente empoderar a estos grupos en el cuidado del agua, pero no solo como el recurso, sino también de, por ejemplo, cuidar nuestras cuencas, cuidar nuestros ríos urbanos, cuidar el consumo, ¿no?, del agua de una forma adecuada dentro de nuestros hogares, dentro de los lugares donde realizamos actividades. Posteriormente también ver qué pasa con el tema de los desechos líquidos, ¿no? Todo el tema de saneamiento es una de las formas en las cuales la cultura del agua se vuelve y tiene un enfoque un poco más integral, más holístico, y al final tener todo un tema de generación de acciones propositivas desde la población y obviamente acompañadas también con un tema de políticas públicas para un buen manejo del agua como tal, ¿no? No solo preocuparme de que el agua me llegue y tenga agua disponible en mi casa, sino cuidar las cuencas, por ejemplo, acá todo el tema del Parque Tunari, ¿no?, por donde se recargan los acuíferos, de cuidar la calidad de los ríos, ¿no? Esto pueden ser pequeños afluentes o el río Rocha como tal, empezar a trabajar igual en acciones de comunicación, por otro lado, acciones después en temas de qué pasa con nuestros desechos líquidos en el alcantarillado, tener un buen manejo de este, presentar alternativas, ¿no? Como hoy día, por ejemplo, teníamos un taller acerca de cómo poder recuperar, digamos, las aguas grises en mediante una filtración con humedales, es decir, con pantanos artificiales desde nuestras casas, ¿no? Entonces, eso reduce de alguna forma el volumen que llega a plantas de tratamiento. Entonces, es un enfoque bien grande. Hay que trabajarlo, sí, de manera interinstitucional, como decía. Nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional, local, internacional, pero justamente porque vemos de que el agua es uno de los elementos vitales que más problemas va a traer dentro de poco tiempo, ¿no? Ya se escasea, cada vez las ciudades son más grandes, hay más demanda, más presión, y bueno, claro, también cada vez hay menos agua disponible. Entonces tenemos que empezar a generar todo este tipo de acciones a nivel de nuestras ciudades.
Amigos, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran vía Facebook como Aterrizando y como Fundación Gallapacha a través de Facebook e Instagram. Ya saben que cualquier mensajito, cualquier comentario que ustedes quieran dejar son bienvenidos. Hablando de redes sociales, algo que mencionaba Rodríguez, que ahora, en esta semana, la Fundación ha estado lanzando bastantes conferencias o live vía Facebook sobre esto que es la cultura del agua. Así que ya saben, entren a la página de la Fundación Gallapacha en Facebook para estar más enterados sobre estas charlas, estas conferencias, para estar igual más enterado sobre lo que es la cultura del agua, si usted quiere aprender más sobre qué es, qué podemos hacer. Ya saben, vía Facebook, ahí están todos los eventos en la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. Algo importante que igual tenemos que mencionar, Rodri, ya para ir finalizando el programa, es la importancia de este río, es el lugar, el hábitat de muchas aves en especial, de muchos peces, aunque no lo crean, peces y aves que viven ahí. Y a principios de este año, a finales del 2019, había ahí como una controversia, ¿no? Porque se quería empezar la construcción del tren metropolitano, bueno, todo un conflicto, ¿no? Primero por el río Rocha, al lado del río Rocha, dentro, al costado. Al final creo que se ha quedado en nada. Y no era como un reclamo hacia la modernización. No es que los cochabambinos no quieran un tren, sino se exigía el respeto de esta hábitat, ¿no? De estos, de las casas, de los hogares de estos animales.
Sí, como decía Sara, tenemos diferentes problemas y muy pocas consideraciones también acerca de gente que debería de verdad tener este tipo de mirada un poco más técnica en cuanto al impacto que pueda generar alguna actividad, obra o proyecto. Y un ejemplo es justamente el tren, como mencionabas, que ha tenido tanta repercusión justamente en una de sus líneas, que tiene que involucrar justamente el paso por el río Rocha. Lamentablemente, sí, ha habido cierto retraso en este proyecto, pero bueno, es muy complicado en este momento el de poder saber qué va a pasar con esta línea. Se dice de que ya están considerando nuevamente poder pasar por acá, y claro, la afectación que tiene esta obra sobre el río es quitar árboles, afectar el lecho del río, reducir el vaso de que muchas veces capta toda este caudal, que a veces en temporada de lluvias es bastante alto, como el año 2014, que casi se desborda, ¿no? Ha sido tan fuerte la precipitación y tan intensa que casi desborda. Entonces, pensar en reducir el vaso del río, cortar más de 100 árboles en todo el avance del río Rocha, ¿no? En todo el lecho del río Rocha, que pasa principalmente por cercado, tiene una afectación muy grande, porque claro, no es solo agua, ¿no? Es un ecosistema, es decir, tiene diferentes componentes que hacen importante y prioritario este río para nuestra ciudad y para nuestro departamento, porque es hábitat para aves, para pequeños mamíferos, para insectos, no es un corredor biológico, porque tiene más de 2.000 o 3.000 árboles en todo el recorrido que, por ejemplo, va desde Sacaba hasta Colcapirhua. Entonces es importante para nuestra ciudad, y bueno, quitar esto para poner un transporte alternativo, que nuevamente, como decía Sara, no es que estemos en contra de ello, pero debería hacerse con unos criterios un poco más técnicos y considerando el tema ambiental como algo prioritario también. Entonces, esperemos que esto no llegue a concretarse de esta forma. Se han presentado, no es que tampoco nos oponemos a decir solo no y por qué no, sino se han presentado alrededor de 8 o 9 propuestas diferentes que no afectan el río Rocha, y esto de verdad es importante decirlo, ¿no? Con alternativas de verdad viables, económicas, estructurales, de planificación urbana. Entonces, hay alternativas, y ojalá de verdad se puedan adoptar una de estas alternativas que se han presentado y no afectar el río Rocha.
Claro, algo que le preocupaba al cochabambino, ¿no? Era una de esas cosas que realmente qué va a pasar con la vía, con esta vía del tren, qué va a pasar por el río Rocha cuando sea época de lluvias y el agua suba. En fin, como dice Rodri, es algo que todavía es incierto por todo este tema, incluso del coronavirus. Así que, bueno, amigos, ya llegamos al final de su programa Aterrizando. Ya saben, visítenos en nuestras redes sociales. Bueno, esperemos que hayan disfrutado su cuarentena junto a nosotros. Y como siempre, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y hacerles compañía durante esta larga cuarentena en Bolivia y el mundo.
Así es, nuevamente agradecer a todas las personas que nos escuchan. Visiten nuestras redes sociales, ahí estamos publicando todas las actividades que estamos teniendo en esta virtualidad que amerita esta cuarentena y esta emergencia sanitaria, y sobre todo generando información, generando alternativas de actividades que se puedan hacer desde casa, justamente para cuidarnos, cuidar de los nuestros. Así que muchas gracias, y volvemos la siguiente semana con otro programa de Aterrizando para caminar juntos por un mundo mejor.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.